La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Thank you.
Was You Stefan, el músico y guitarrista que vamos a presentar hoy, nació en junio del año 79 en Alemania Occidental. En aquel momento Alemania todavía estaba dividida en dos partes. Como dijimos, es guitarrista, es jazz, es alemán. Toca principalmente jazz gitano moderno, influenciado por Django Reinhardt. Comienza a tocar la guitarra a la edad de 6 años, influenciado por su padre, quien había sido miembro de una banda de covers. Sus raíces se encuentran en la música Gypsy Swing, al estilo iniciado en la década del 30 por el legendario guitarrista de jazz Django Reinhardt. Esto respecto a la música, hemos seleccionado distintos momentos de este señor alemán, Joshua Stefan. Y junto con eso vamos a leer algo como solemos hacer habitualmente. El nombre del artículo que vamos a leer hoy es El ocaso del imperio y la trampa de Tucídides, escrito por Roberto Bricioli, salió en enero del 21, en página 12. Y se inicia con una frase que es muy interesante, que la quiero leer, si bien después la voy a volver a repetir, el artículo se repite. Fue el ascenso de Atenas y el temor que eso inculcó en Esparta lo que hizo que la guerra fuera inevitable. Esta es una frase de Tucídides que vivió este señor aproximadamente entre los años 460 y 361 a.C. y está referida a la guerra del Peloponeso, una de las guerras de aquellas épocas, como siempre en guerra. Ya empezó el programa. Thank you. 1981, China representaba el 10% de la economía de Estados Unidos. Hoy es casi del 130%. Aclaremos que el hoy es el año 2021, que es cuando fue escrito esto que estamos leyendo. La caída del PIB a valores de paridad poder adquisitivo de Estados Unidos comparativamente con China se debe, entre otras cosas, a la pérdida de productividad de su economía. Y aquí aparece Tucídides del título. 460 antes de Cristo se supone que nació y se supone que se murió en el 361, también antes de Cristo. Hablando sobre la guerra del Peloponeso, y tiene una frase, que es esta: fue el ascenso de Atenas y el temor que eso inculcó en Esparta lo que hizo que la guerra fuera inevitable. Según un informe del Fondo Monetario Internacional, el PIB de China, valores de paridad de poder adquisitivo, ha ampliado su superioridad sobre Estados Unidos en 2019-2020, que ha pasado a tercer lugar luego de la Unión Europea. China, 27.331.166 billones de dólares, Estados Unidos, 21.344.667 billones. El FMI en su informe explica que el indicador PDI elimina la diferencia de precios entre las distintas economías, lo que permite comparar cuánto puede comprar cada país. La CIA, a su vez, señala que la medida del PIB nominal subestima el nivel de la producción de China. El PIB, a paridad de poder adquisitivo, en cambio, proporciona la mejor medida para comparar la producción de esos países. En otros términos, el PIB permite establecer la relación entre producción y precios. Lo que los medios de comunicación dominantes a nivel mundial han tratado de soterrar, lo que ya el propio FMI, el Banco Mundial y por lo último la CIA se han visto obligados a visibilizarlo. Es decir, el principio del fin de la hegemonía imperial estadounidense. El FMI es la punta de lanza de la instauración de políticas neoliberales que concentran riqueza a costa de mayor pobreza, cuyo ejemplo mundial más evidente es Estados Unidos. Por su parte, la CIA es el brazo armado de la política imperial promotora de golpes de Estado, guerras, atentados. Es decir, ambas instituciones son esenciales de la política imperial, insospechadas de parcialidad anti-estadounidense. En términos dinámicos y con fines de proyección, en 2016 el PIB de China era de 21 billones de dólares y el de Estados Unidos 18.5 billones. Para el 2023, la economía china será del 50% más grande que la de los Estados Unidos. En 1981, China representaba el 10% de la economía de Estados Unidos. Hoy es casi el 130%, y recordamos otra vez que este artículo fue escrito en el 2021. Es decir, que ahora es más del 130%. Thank you. La gran apuesta de la humanidad es evitar la trampa de Tucídides, es decir, el hecho supuestamente inevitable de que un imperio cae lenta pero inexorablemente, con poder militar en este caso, para destruir varias veces el planeta, acepte la situación y abandone el sueño imperialista obsesivo y compulsivo de dominación mundial. Hay que agregar otro aspecto que incide en acelerar el deterioro imperial y el peligro de la trampa de Tucídides, las tierras raras u óxido de tierras raras. Las denominadas tierras raras no son ni tierras ni raras. Se denomina así a un grupo variado de elementos químico-metales. Se trata de un conjunto de 17 elementos. Dos son el escandio y el litio, y los otros 15 denominados latánidos. Estos elementos son irreemplazables para la fabricación de computadoras, baterías recargables, celulares, convertidores catalíticos, imanes para turbinas eólicas, iluminación fluorescente. Además, son imprescindibles para la fabricación de baterías para automóviles eléctricos e híbridos, fibra óptica, sistemas armamentísticos espaciales. La situación conflictiva es que China posee las mayores reservas de tierras raras, con 44 millones de toneladas métricas, y produjo 132 mil toneladas en 2019-2020 con 6 empresas estatales que ejercen un férreo control sobre el sector. El segundo productor mundial es Estados Unidos, con 15 mil toneladas y reservas por 1.400.000 toneladas, que lo determina como un gran importador. La mayor concentración de depósitos luego de China son Brasil y Vietnam, con 22.000 toneladas cada uno. La caída del PBI de Estados Unidos comparativamente con China se debe, entre otras causas, a la pérdida de productividad de su economía. Esto último se debe al retraso de la innovación tecnológica aplicada emergente de Silicon Valley, donde las tierras raras como materias primas determinantes juegan un factor esencial. Por ejemplo, en la carrera del 5G, Estados Unidos está limitado de alcanzar el nivel chino. Se trata de una banda ancha con una velocidad de más de 10 veces superior al 4G y que es esencia de la inteligencia artificial, que a su vez es determinante para la superioridad militar. El jefe de inteligencia de Estados Unidos, John Ratcliffe, dijo que China representa la mayor amenaza para Estados Unidos y también es la mayor amenaza para la democracia y la libertad en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo a Lacan, lo que nos dice Ratcliffe es que la democracia y la libertad no deben ser como valores lo que esencialmente son, sino que deberán cumplir los requerimientos de los intereses geopolíticos, políticos y económicos estadounidenses. El dólar es la punta de lanza del poder imperial. Es el símbolo que aplasta como país desde hace décadas con gobiernos carnales, tibios o dignos, y la complicidad entreguista de las clases nativas dominantes, que lejos de ser una burguesía nacional, son una oligarquía rentista financiera, parasitaria, fugadora de divisas. El ocaso del imperio implica el ocaso del dólar como mecanismo de sumisión y el relajamiento de la hegemonía absolutista. El ascenso de China tiene como perjuicio que ubica al país dentro de la vieja división del trabajo como proveedor de materias primas. Tiene la ventaja de la multipolaridad y la posibilidad del desarrollo de infraestructura necesaria para la industrialización a través del megaproyecto de la Ruta de la Seda. La imposibilidad de la industrialización fue siempre el plan maestro del imperio, con la complicidad de la oligarquía financiera dominante y la partidocracia liberal. Se ha demostrado la capacidad de construir un país industrializado con inclusión social. Argentina posee de calificados recursos humanos y cantidad y calidad de materias primas. Entre estas últimas, las tierras raras, con la mina Bajo de la Lumbrera, donde provocando daños ambientales irreparables se las extrae mezcladas con el barro aurífero, con precio superior al oro, con la connivencia judicial denunciado ante el Consejo de la Magistratura. Esa mina es propiedad de la multinacional Glencore, ligada a Vicentín, denunciada en la justicia norteamericana en reportes del FinCEN por presunto delito de sobornos. El ocaso del imperio, salvando la trampa de Tucídides, es una oportunidad para bregar por la soberanía política e independencia económica. Para ello, se requiere no olvidarse de una frase histórica de Néstor Kirchner: no dejaré mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Thank you. La música de este programa la puso el señor Giorgio Stefan, el guitarrista alemán que toca tan maravillosamente bien, y el texto fue El ocaso del imperio y la trampa de Tucídides. Los temas que escuchamos fueron, en orden, desde que comenzamos, All of Me, Todo de Mí, Caravana, Seul ce soir, es decir, Solo esta noche, I found a new baby, encontré una nueva chica, Minor Swing, es decir, Swing en menores. Lo que está sonando de atrás es Bossa Dorado. Todas estas grabaciones que escuchamos no son de algún lugar en especial, sino que son una recopilación que fuimos haciendo. Esto creo que lo habíamos dicho, pero lo vuelvo a repetir. Y nos vamos con Giorgio Stefan, Sweet Georgia Brown, Dulce Georgia Brown. Thank you.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.